Dólar Coldplay, dólar Qatar,
bien.
Dólar soja, dólar, hay como 15 dólares distintos en un solo país. Cristian Buteler, que es analista financiero. Cristian, ¿cómo te va? Nacho te saluda, buen día.
Buenos días, Nacho, gracias por llamar.
Bien, ¿cómo es este reverendo quilombo para los que no entendemos nada? Que tenemos el dólar Coldplay, el dólar Qatar, el dólar soja, el dólar Thermo Stanley, el dólar no sé qué otra cosa. ¿En dónde? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces?
Sí, bueno, depende de lo que quieras hacer. Si quieres viajar al exterior, vas a tener que pagar un dólar. Si quieres ir a ver un recital, vas a tener que pagar otro dólar, ¿no? Tiene el los recitales un 30% de recargo. El dólar tarjeta tiene un 100% de recargo. A ver, lo que acá hay es un gran descalabro cambiario que, desgraciadamente, cuando intentan arreglarlo, lo único que hacen es complicarlo más, ¿no? Si desdoblan el tipo de cambio en uno financiero y en uno comercial, no es una idea, digamos, una medida ideal, pero es preferible a esto de que cada sector tenga su propio tipo de dólar.
Ahora, Cristian, yo no entiendo nada, pero ¿esto qué lleva? ¿A economías negras? ¿A el tipo que se quiere ir de viaje no usar tarjeta, llevarse guita? ¿A dónde va todo esto?
Mira, la idea del gobierno es que vos no uses los dólares oficiales para pagar la tarjeta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que el dólar oficial sí sea más caro que el dólar paralelo, para que vos o saques dólares de tu propio ahorro o que directamente compres en algún otro mercado y uses esos dólares. El problema es que estas medidas, hoy tenés el dólar tarjeta en 314 y el dólar oficial el dólar blue ayer había cerrado en 280. Mira, no te quiero dar un plazo, pero no más allá de 2 semanas vas a tener el dólar blue por arriba del dólar tarjeta, porque siempre sucedió así.
Va a pasar, siempre, o sea, el dólar blue va a ir arriba de 314.
Seguro, pero no hoy tal vez, no mañana capaz, ¿entendés? Pero en el transcurso de acá, 2 semanas, va a volver a ser el más barato el dólar tarjeta y de esa manera volvemos a estar con el mismo problema que tenemos hoy, pero a un nivel de dólar más caro, ¿sí? O sea que todo, claro, terminará siendo más caro para todos.
Ahora, Cristian, yo no, la verdad de economía no entiendo nada, pero veo dólar este, dólar lo otro, digo, ¿a cuánto estamos o estamos lejísimos de pensar en una economía dolarizada?
Estamos lejos de pensar en una economía. En realidad estás dolarizado de hecho.
Claro, ¿sí? Porque eso te iba a decir, de hecho estamos dolarizados porque nos la pasamos haciendo cuenta en dólares. Exactamente. Cuando vas a comprar algo, no importa aquella. Porque antes antes el cálculo vos lo hacías, qué sé yo, vos lo hacías con una casa, con un auto. El otro día un amigo mío se compró un parlante para escuchar música y me lo dolarizó con alquiló un salón de fiesta, ir de vacaciones a Villa Gesell. Estamos dolarizando todo ya.
Exacto, porque el problema es que vos no tenés moneda. Entonces vos necesitas una moneda de referencia, una moneda estable. Y el dólar es la moneda que eligió la gente. A ver, el Estado te obliga a utilizar el peso como moneda nacional. Ahora, la gente, ¿sí? Precisamente por muchos años de alta inflación, de saltos devaluatorios importantes y demás, hace rato que ha elegido el dólar como moneda, ¿sí? Y ese dólar, digamos, podrá el gobierno buscarle distintos precios, ¿no?, a lo que él opera. Pero la realidad es que para todos nosotros el valor del dólar es el valor del dólar que vos podés conseguir. Sí, aparte, el dólar algo. Coldplay, el dólar que vos quieras, pero el valor del dólar para todos nosotros es el que vos podés conseguir todos los días en algún mercado.
Y se empieza a dar vuelta una cosa que antes no existía, Cristian, o por lo menos hace muchos años, de cuánto ganás en dólares, ¿me entendés? Que es una cosa que se empieza a escuchar, digo, ¿no?
No hagan esa cuenta porque se van a deprimir bastante.
Debemos ser el país en dólares que menos gana, por lejos. O debemos estar peleándonos con Uganda, Venezuela y tres más.
Sí, exacto. Sí. Hay muchos países con bajo nivel de dólares, el salario es en dólares. Obviamente, nosotros que hemos llegado a tener otros niveles de salarios medido en dólares, estamos, hoy en día en uno de los más bajos.
Cristian, ¿hay algún otro país en el mundo que agarra el dólar, el cara chica, el cara grande, que te miran el dólar, que este no lo agarro, que este te lo bajo, que este te lo cobro menos, o somos nosotros solos?
Y generalmente somos nosotros solos. Vos vas a Brasil y en Brasil no te agarran el dólar.
Claro.
Te dicen, no, vas a cambiar en el banco, señor, y traen reales. No, no, generalmente somos nosotros los que, ya te digo, por años de manejos monetarios y cambiarios, terminamos en esta locura.
Ahora, ¿cuánto nos falta para que un sindicato diga paritarias pensadas en dólares? Que de hecho por ahí lo deben hacer los tipos, porque lo deben pensar a la hora de hacer las cuentas, pero directamente llevar todo a dólares, porque yo insisto que se está llevando cualquier cosa a dólares.
Es que lo que es la economía formal, así, lo que es paritarias y demás, no podés, porque por ley no es el dólar una moneda como es que rija en la Argentina, ¿sí? O sea, el tema es que nosotros hemos elegido esa moneda y tenemos el dólar como referencia. Pero lo que puede hacer, digamos, el sindicalista es seguir corriéndola de atrás y pidiendo aumento de salario, cuando en realidad lo que debería hacer cualquier sindicalista o cualquier digamos, o cualquier gobierno, ¿verdad? No es una cuestión de gobierno, del sindicato, sino es una cuestión de gobierno, que más allá del valor del dólar, lo que debería hacer es bajar la inflación. Porque el problema acá, el dólar es, digamos, es el termómetro, claro. ¿Sí? El problema acá es la inflación, ¿sí? que vos tenés y que hace que tu moneda se desvalorice. Y si vos tenés una inflación del 7% mensual, ¿sí? Sube todo, sube la carne, el pan, sube todo al ritmo del 7% mensual. ¿Y por qué no va a subir el dólar? O sea, que si es un precio más dentro de la economía. Claro. ¿Me entendés? Lo que pasa es que, bueno, sí, obviamente, está más en los medios y demás, pero en realidad, cuando vos medís la leche, el pan, la carne, las verduras, y suben más o menos, a veces más, a veces menos, pero están ahí a niveles similares al dólar.
Cristian, desde la gran llegada de Massa y su Ministerio de Economía, y que parecía que, no sé, que venía a hacer grandes cambios o grandes modificaciones, casi como el día que asume un presidente, fue el día de la asunción de Massa, a la fecha, o hay cambio que no vimos, o cambió todo para peor, o no cambió nada.
Algunas cosas cambiaron, sí, todavía digamos, no dan resultados, y hay algunas otras que han empeorado, sí, por ejemplo, dale, el tema este del dólar. O sea, desde que asumió, ahora vos tenés un 25% más del precio del dólar, y bueno, y esto te va a terminar pegando en el valor de los dólares libres, y te va a terminar pegando probablemente también en algún puntito más de inflación. La verdad es que, ya te digo, algunos cambios ha habido, lo que pasa que los cambios para bien todavía no se ven, porque, a ver, en realidad, ¿cuáles son los cambios para bien que hoy la gente está esperando y que desea ver y necesita ver? Bajar la inflación. Sí. Hoy la gente, o sea, porque con esta inflación, yo te puedo decir, mira, la Argentina, no sé, la actividad económica en la Argentina subió un 3%. Te puedo llegar a decir, el trabajo subió, el desempleo bajó a tanto. Pero cuando vos tenés una inflación de casi el 100% anual, ¿sí? Un 7% mensual, la verdad que eso vos no lo ves prácticamente, ¿me entendés? Porque tu problema es llegar a pagar a fin de mes la comida. Entonces es muy difícil que la gente pueda sentir alguna mejora en su bolsillo, en su economía, mientras vos mantengas estos niveles de inflación. Porque aún teniendo, ¿sí?, alguna especie de paritaria o algo por el estilo, aún así, se te diluye la mano rápidamente, ¿sí? O sea, mira, yo viví hiperinflación de Menem, ¿sí? En la hiperinflación de Menem vos era más, ¿no? Que, o sea, tenías un 30-40% de inflación mensual. Vos recibías
la hiper no fue con Alfonsín.
Tuviste dos. Tuviste una con Alfonsín, okay, y otra con Menem. Más corta tiempo, y fue ahí que apareció Cavallo y rápidamente logró dar vuelta la situación. Pero vos llegabas a principio de mes y te decían, bueno, mira, tu aumento de sueldo para este mes va a ser 30%, chocho. Imagínate, el primero te dicen 30%, pero cuando llegaba a los 30 ya lo cobrabas, terminabas cobrando menos que lo que habías cobrado el mes pasado, porque el mes pasado había sido el 40.
Completamente delirante.
Exactamente. Delirante. Y es un poco, no a esos niveles, pero es un poco lo que pasa ahora. O sea, vos tenés a la gente en la calle pidiendo mejora de los planes sociales. Listo, le das una mejora en el plan social, pero a los dos meses lo vas a tener de vuelta porque la inflación le comió el dinero. La inflación te come el dinero que vos tenés en el bolsillo, te come el dinero que vos recibís.
Lo que veo, Cristian, dos cosas. Primero, si estamos a tiempo de frenar una hiperinflación o vamos camino a una hiperinflación. Eso para saberlo. No sé qué análisis haces ahí.
Siempre estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo de frenar y de empezar a hacer las cosas bien. Una hiperinflación son situaciones muy puntuales que se dan y que no tienen por qué repetirse. Ahora, vos no necesitas llegar a una hiperinflación para tener un descalabro macroeconómico inflacionario enorme, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, ya hablar de una inflación del 100% mensual, del 100% anual, ya es un desastre. Sí. No hace falta llegar a una hiper para decir esto es un desastre. Esto hoy es un desastre. Si aumenta más la inflación, será un desastre mayor. Pero ya hoy es un desastre.
A mí lo que me llama mucho la atención es, a mí en general, digo, ¿no? La falta de referencia en los precios, Cristian, es impresionante. Cualquier
es producto de inflación.
Las cosas valen cualquier cosa.
Sí. El producto de la inflación. La alta inflación por mucho tiempo, uno de los efectos que tiene es ese, perder la referencia de precios. Vos no sabés estás pagando, si es caro, barato o está en precios. No lo sabés. No lo sabés.
Cada vez, con el billete más grande que tenemos nosotros en Argentina, con el billete de 1000 mangos, cada vez, o sea, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero cada vez hacen menos cosas, al punto tal que no sabés con. El que carga guita y dice, me voy con guita de mi casa, no sabés con cuánta plata te tenés que ir para hacer cosas. Hay una cosa loquísima. Antes vos sabías que más o menos sacabas, qué sé yo, 800, 1000 mangos y sabías que te iba a durar tanta cantidad de tiempo en función de la vida que vos tenés, del día a día. Hoy ese día a día no tiene precio, por ejemplo.
No. Es así. No te dura un billete de 1000 pesos, no te dura nada.
No dura, ¿sí? Nada.
No te dura nada. Y el problema que vos estás teniendo es que no encontrás una estabilidad a esa situación. Sí. No encontrás un terminar con ese movimiento diario de la moneda, que es lo que termina preocupando y, digamos, llamando la atención a todos, y sobre todo en vista del futuro, ¿no? ¿Hasta cuándo llega esto? ¿Hasta cuánto dura esto? ¿Podemos seguir acelerando la inflación? No. Desgraciadamente, todo ese tipo de movimientos te terminan impactando en lo social y llevando capaz hasta a algún estallido social, porque obviamente cuando la gente no le alcanza para comer, aún trabajando, hoy ya sos pobre trabajando.
Sí, laburando dos personas en una familia tipo de cuatro, no llegas sos pobre igual.
Exacto, si vos tenés una familia de tipo y tienen los dos el sueldo mínimo, ¿sí? Cuando cobran el sueldo a fin de mes han sido no han podido superar la línea de pobreza. Esa es la realidad que vos tenés. Entonces, si eso es imposible o es muy difícil de cambiar si no baja la inflación. Y si eso vos no lo cambiás, tarde o temprano te termina en algún estallido social.
Estaba pensando en una lata de durazno, ¿no? Digo, bueno, voy a comprar al chino, al almacén de acá a la vuelta, una lata de durazno. ¿Cuánta plata llevas?
Y tenés que llevar mínimo, una lata de durazno tenés que llevar mínimo 1000 pesos.
No, ¿Y si vas con 300?
No te alcanza.
¿Seguro?
No, con 300 pesos no te alcanza. No, creo que no te alcanza. Creo que no te alcanza con
300. ¿Y si vale 1100?
Una lata de tomate simplemente te está valiendo arriba de 100 pesos.
Bien.
No, y eso fue la última que fui a un supermercado, no sé, capaz voy hoy estando así, no lo sé, la realidad es que es lo que estamos hablando, perdés este tipo de referencia. Vos antes sabías que, no sé, un café rondaba en tal valor y que, no sé, que un kilo de carne era más o menos 5 o 6 cafés, hoy no sabés, hoy un café te puede salir 200 pesos y 1000.
Completamente, nosotros estamos en la zona acá, en Puerto Norte, yo digo, bueno, te invito a tomar un café. Y te invito a tomar un café, tengo que cargar 1000 mangos, porque el café vale o 250 cada uno, o 300. Pero si camino 5 cuadras vale 130, 150.
Antes vos tenías un precio de referencia del café. El café por ahí salía, no sé, te doy un número cualquiera, 50 pesos. Y después, de acuerdo a si el lugar era más lindo o más feo, si te venía con alguna atención, alguna galletita y demás, te podía salir un poco más, ¿sí? Te podía ir 75 pesos, una cosa por ahí. Y si el lugar era, digamos, o el café era de menos nivel, te podía salir 40 pesos. Hoy no hay esa diferencia. Hoy no hay. El precio de referencia y un café bueno, malo, regular, te puede salir cualquier cosa en cualquier lado. Sí. Eso produce la inflación.
Cristian, porque siempre volvemos a la inflación, siempre volvemos al número ese espantoso del 100 anual que termina dando la explicación. Ahora vamos al caso del tipo que le sobra algo de guita, que le sobran pesos, que dice, bueno, mirá, no sé, cobré el aguinaldo, cobramos el aguinaldo, juntamos, no sé, 200 lucas que nos sobraron, ¿qué hacemos? ¿La gastamos? ¿La compramos algo para la casa, la dolarizo, sean 1.500, 800 dólares, no sé cuánto es, pero si la dolarizo, la gasto, ¿qué me conviene?
Bueno, primero, no dejarla en pesos. Punto número uno y fundamental, ¿sí? Porque los pesos se te derriten en el bolsillo. Mm. Punto número dos, hay que entender que siempre ahorrar es positivo, siempre. No es lo mismo ahorrar que gastar. Entonces, si vos, digamos, necesitas hacer algo en tu casa, bueno, la tendrás que gastar. Pero si no necesitas hacerlo, no la gastes por gastar. Busca algún instrumento que te pueda defender de esta inflación. Instrumentos hay, ¿sí? Desde el sencillo, digamos, compro dólares y lo guardo, ¿sí? Que hoy en día con una inflación en Estados Unidos del 7% también estás perdiendo por ese lado. Pero bueno, perdés menos de lo que perdés con la moneda local. O, digamos, un plazo fijo, mira, de lo más sencillo, ¿eh? Un plazo fijo UVA en el banco, que claro, es un plazo fijo que ajusta por inflación. Entonces vos sabés que en los próximos 3 meses le vas a ganar en inflación, porque ese plazo fijo te paga la inflación más un punto. Entonces vos sabés que en los próximos 3 meses le vas a ganar en inflación. Y después tenés productos más complejos, digamos, con otros, viste, bonos que ajustan por inflación, o bonos que ajustan por la inflación y también por el tipo de cambio, o sea, que se llaman bonos duales, por cuál de los dos. O sea, son productos un poco más complejos, digamos, para el común de la gente, que igualmente son muy sencillos de utilizar y que si vos te acercas a un agente de bolsa o a un banco, te lo van a poder dar sin ningún problema. Pero instrumentos hay. Lo único que no tenés que hacer es quedarte con los pesos en el bolsillo.
Y hasta el auto pasó a ser algo de protección de ahorro. ¿O no?
No, el auto no. El auto
nunca.
El auto nunca lo es. Nunca es, ni nunca lo va a ser, porque el auto tiene gastos.
Claro.
Entonces nunca va a ser una protección, algo, o sea, algo que tiene gastos. Para eso quédate con, ya te digo, con un plazo fijo y demás. Después podrá el auto subir más o menos, digamos, que la inflación, o más o menos que el dólar. Eso puede llegar a pasar como cualquier otro bien. Pero cuando vos hagas el cálculo, también haces el cálculo de todo lo que gastaste en el auto durante
el tiempo.
Sí. Vos te decís, bueno,
sí, el auto sigue siendo un negocio malo, vamos a decirlo así. Necesario para algunas cosas, pero malo.
A ver, no es un instrumento de ahorro.
Bien.
¿Sí? No es un instrumento de ahorro. Porque si vos tuvieses, si haces bien las cuentas, vos decís, bueno, pero si yo compré el auto hace un año, hoy el auto mío vale 1.000.000 pesos. Hace un año valía 800.000 pesos. Así gané 200.000 pesos. No. ¿Y cuánto gastaste de seguro, patente, nafta, mecánico en todo este año? Cochera, si pagas cochera. Eso también lo tendrías que poner dentro del balance, ¿me entendés? Entonces, por eso, es un bien que bueno, que obviamente es un bien bárbaro, un bien necesario y demás, pero no es un instrumento de ahorro.
Bien, Cristian, gracias por este ratito, por charlar con nosotros. Te mando un abrazo grande.
Fue un abrazo, un abrazo grande.
Que esté bien. Cristian Buteler es analista financiero. Bueno, charló de todo, absolutamente, dólar Coldplay, dólar Qatar, qué hacer, qué ahorrar, y volvemos siempre al mismo lugar. La palabra inflación y los números nunca rinden, nunca sirven, no hay referencia de nada. Recién decíamos la data de Durazno. ¿Cuánto era una data de Durazno? ¿Alguien sabe?
No tengo idea, pero bueno, 500...
Vale, mil dólares, que es lo mismo.
100 y pico para...
Sí, acá no se escribieron.
No,
pero...
¿Cuánto? Durazno jamás no, pero puse,
se me olvida en
plata.
No importa, pero no es algo jamás.
Yo decía 300,
yo
500.
Yo digo, voy con 500.
No, de 560 a 700 y algo, dice alguien acá.
O sea que si vas con 500 no te alcanza.
Qué locura.